Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta noche vamos a viajar al lugar donde comenzó todo, como te digo. Sitúate entre el río Tigris y el río Éufrates, donde surgieron las primeras civilizaciones. La verdad es que cuando estás allí, cuando cruzas el Tigris, sientes que estás en un lugar especial donde se comenzó a escribir la historia de nuestra civilización. Al margen del peso de esa historia hay una sensación mucho más mundana. Te estoy hablando del calor. Recuerdo el calor que pasamos y la sed. Me acuerdo de cómo el Quantum, aquel cacharrito que llevamos para poder hacer radio en directo desde cualquier lugar del mundo, se puso a pitar en plena charla con el Herrera una mañana. Yo creía que se estaba cortando la línea, que había algún tipo de alarma. No, no, era el pitido que nos alertaba de que a las 10 de la mañana local estábamos cerca de 50 grados. Volvamos a Irak, al viaje del Papa. Francisco se ha convertido en el primer pontífice en pisar territorio iraquí. Juan Pablo II quiso hacerlo en el año 2000, pero la diplomacia lo impidió. Ahora Francisco vuelve más allá de las periferias. Nuestra compañera Eva Fernández está siendo testigo directo de ese viaje. Eva, buenas noches. ¿Cómo ha sido esta primera jornada y cuáles serán las siguientes etapas?
Muy buenas noches, Ángel. No os podéis imaginar cómo han recibido al Papa en un país que vosotros conocéis tan bien y en el que solo hace falta echar un vistazo alrededor para comprobar la estela de destrucción y muerte que dejó el ISIS a su paso. Y eso que hoy solo hemos estado en Bagdad. Ha sido la etapa más política de la agenda del Papa, que ha concluido en la misma catedral donde hace 11 años Al-Qaeda asesinó a 48 personas mientras asistían a misa. Todavía se veían restos de la metralla en las paredes. Te aseguro que costaba no emocionarse y es solo el principio de lo que veremos los próximos días. Mañana pondremos rumbo al sur. El Papa se escapará a Najaf, uno de los lugares más santos del Islam, para visitar al anciano Ayatollah al-Sistani. Atención a este encuentro con la máxima autoridad chií. Después en Ur subrayará los lazos que unen a las tres religiones en la figura de Abraham y ya el domingo estará en Erbil, Mosul y Karakosh, escenario de las peores matanzas durante la tiranía del ISIS, como vosotros comprobasteis sobre el terreno.
Oye, Eva, ya desde Bagdad, tu primera impresión, ¿por qué es tan importante este viaje?
Sobre todo, Ángel, porque necesitan una inyección de ánimo para reconstruir la confianza. Y el Papa ha llegado dispuesto a dar todo su apoyo a la comunidad cristiana que ha resistido y que se mantiene firme en la tierra de sus antepasados, a pesar de que siguen encontrándose en una situación de gran fragilidad dentro del país. Gracias a este viaje, Irak centrará la atención del mundo y con su presencia el Papa respaldará a todos los que están trabajando por un país donde las distintas confesiones y las distintas religiones convivan pacíficamente. El Papa sabe que Irak también está herido espiritualmente, por lo que restañar heridas no será muy fácil, pero dejará semillas sembradas y contribuirá al regreso de los cristianos tras años de dolor y de destrucción.
Cuídate, Evita. Eva nos va a ir contando durante el fin de semana, tanto en COPE como en 13, el minuto a minuto. Ahora quiero llevarte hasta esos lugares que va a visitar Francisco para que entiendas la importancia, el peligro, la trascendencia y te pongas en la piel de quienes viven allí. El Papa tiene previsto visitar la llanura de Ur, Erbil, las ciudades de Mosul, Karakosh, en la llanura del Nínive. En los últimos años yo he tenido la fortuna de poder estar en aquellas ciudades. He ido 4 veces o menos. Voy a llevarte hasta ellas para que entiendas cuánto han sufrido sus habitantes y lo importante que es esta visita. En 2003, la comunidad cristiana rondaba el 1,5 millones de personas. Ahora, según los cálculos de líderes cristianos, no llegan a 300.000. En 2014, unos 120.000 cristianos que vivían en el valle del Nínive tuvieron que huir. Los terroristas del Daesh se lanzaron sobre ellos al grito de «Convertíos al Islam o moriréis». Los cristianos lo perdieron todo salvo su fe. En junio de 2017, cuando el Daesh estaba a punto de ser derrotado y Mosul a punto de caer, tuvimos la suerte de llegar hasta allí. En Mosul escuchamos por primera vez, al menos yo en mi vida, cómo suenan las bombas de aviación cuando caen a 1 kilómetro. Vimos sangre en las camillas que llevaban muertos, heridos, amputados. Y no se nos olvidará el relato de aquella enfermera gallega que me contó cómo tuvo que permanecer inmóvil en la esquina de una habitación durante 6 horas para no morir víctima de un francotirador que la tenía enchufada. Cada persona con la que hablaba me contaba su drama. Cada historia era más terrorífica. Si te soy sincero, en muchos momentos de ese viaje no pudimos contener las lágrimas. De todas las historias aún recuerdo la que nos contó el obispo de Kirkuk, Yusif Mirkis. Él nació en Mosul. Pasó los 10 primeros años de su vida en la ciudad y cuando aún se combatía contra el Daesh, decidió adentrarse en la zona liberada y ayudar a los cristianos que quedaban. Yusif hizo acopio de medicamentos y de comida y cruzó el Tigris. Lo tuvo que hacer sobre un puente militar porque todos los puentes habían sido volados. Una vez en la ciudad, los habitantes de Mosul entendieron su presencia como un acto de solidaridad y él comprobó hasta dónde había llegado el horror.
Y vi lo que los medios pocas veces no son capaces de decirnos, que aparte del horror que se ha vivido, también hay esperanza y necesitamos mucha solidaridad para poder sobreponernos a todas esas pérdidas, a todos aquellos niños que son huérfanos ahora, a todo ese dolor. Pero realmente Mosul se ha visto doblegada por primera vez desde su fundación hace 15 siglos.
El caso es que Yusif Mirkis pudo hablar con mucha gente y de entre todas las historias que escuchó quedó traumatizado por lo que le contó un hombre mayor. Seguramente no tenía tantos años como aparentaba, pero la guerra le había convertido en un anciano. Este hombre le contó lo que le había ocurrido a su vecino. Desesperado por salir del infierno, decidió escapar con su familia.
Un padre, su mujer y sus 2 hijos de 9 y 11 años querían huir, y al huir el francotirador mató a la mujer. Entonces el padre de familia regresó para enterrarla.
Le fue a enterrar en el jardín de la casa. No te puedes imaginar el daño que hicieron esos francotiradores. Escondidos desde los edificios más altos de la ciudad, disparaban contra aquel que quería abandonar el territorio Daesh. Volviendo a la historia, el caso es que este hombre enterró a su mujer, se sobrepuso a la situación y decidió salir. Pensó que sus hijos solo tendrían futuro lejos, así que emprendió de nuevo la huida.
Al día siguiente salió con sus 2 hijos, cargando a sus 2 hijos. Y nuevamente el francotirador del autodenominado Estado Islámico mató a uno de los hijos. Entonces el padre volvió y lo enterró.
Ponte en la piel de ese padre que decidió regresar con un hijo vivo para enterrar al muerto. El caso es que tras enterrar a su hijo, ignorando los consejos de los vecinos que le decían que no lo intentara de nuevo y que se resignara a aceptar que su suerte estaba en Mosul, este hombre decidió escapar con el hijo que le quedaba vivo, pero tenía otra macabra sorpresa.
Cogió a su último hijo y se fue. Dijo, tengo absolutamente que ya salir de este calvario. Entonces atravesó y justamente pasó la zona de Daesh, y cuando llegó se dio cuenta que el niño que llevaba, que el niño dormido que llevaba entre brazos, era el niño muerto y que había enterrado a su hermano vivo.
Perder a tu mujer y a uno de tus hijos, logras salir y te das cuenta de que el infierno te va a acompañar siempre. Pregunté sobre lo que ocurrió con este hombre, no me dieron respuesta. Simplemente me dijeron que probablemente estaría en un campamento de desplazados, recordando una y otra vez lo ocurrido. Esta noche estamos recorriendo los lugares que va a visitar el Papa Francisco en su histórico viaje a Irak. Karakosh es una de las ciudades más simbólicas. Allí vivían más de 50.000 cristianos. Era la capital cristiana del Valle del Nínive. En 2014 el Daesh se lanzó sobre la ciudad, los cristianos tuvieron que huir precipitadamente. El objetivo era matarles. En 2017 la ciudad fue liberada y tan solo 3 semanas después de que los terroristas fueran expulsados, visitamos la ciudad. Hablamos con los primeros cristianos que retornaron a casa. Recuerdo la entrada en Karakosh. Los pocos cristianos que habían regresado levantaron una cruz enorme en mitad de la carretera. Avanzamos y a un lado y a otro se veían edificios destruidos. Recuerdo cuando mandamos las fotos a Madrid, Pilar, desde mi casa, mi mujer me dijo: eso parece Walking Dead. Te puedo asegurar que no hay una definición mejor. De hecho, quisimos visitar la iglesia de Santa María de Altaira, donde el Papa tiene previsto ofrecer una oración el domingo, pero nos dijeron que ni se nos ocurriera. No había agua, no había luz. Estaba todo minado. Encontramos 2 familias, una frente a la otra. Roit Salam era el patriarca de una de ellas. Tenía un asador de pollos, ya me dirás tú quién va a comprar un pollo allí. Bueno, cuando nos presentamos y le pedimos que nos diera algo de comer, nos contó su experiencia. Nos ofreció un té en un vaso de papel y nos contó su historia.
Antes era muy rico, era labrador y tenía máquinas, tractores y tenía fábricas, de todo tenía, trabajaba en el campo de negocio, de todo.
Que mis bienes, que eran casi 5 millones de dólares, lo llevaron todo, los Daesh, todo. Era mis fábricas, mis cosas, todo.
Lo perdió todo. Salió huyendo. Cuando hablé con él acababa de regresar y no sabía siquiera si podría salir adelante. Hoy, casi 5 años después de su liberación, las huellas de la destrucción son visibles en Karakosh. Solo viven ahí unas 25.000 personas, menos de la mitad que en 2014. Quien conoce perfectamente aquella zona es un viejo amigo, Luis Montes. Es un misionero argentino al que conocí en la iglesia de San Joseph en Erbil, mientras daba catequesis a unos chavalines. Me resulta absolutamente inolvidable aquellos chavales cantando en la catequesis en San Joseph Church, en Erbil, en el barrio cristiano. Luis Montes, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo?
Igualmente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Luis?
Ahora estoy en Egipto, en las afueras de Alejandría, acá en lo que llamamos Ciudad de la Caridad, Padre Pío, donde tenemos un lugar para discapacitados.
¿Y qué tal te va? ¿Estás feliz?
Muy bien, gracias a Dios. Sí, vine por 1 año y medio, después tengo que volver a Irak. Vine para dar una mano acá en el trabajo de remodelación, de ampliación del hogar. Hemos hecho varias mejoras y estamos trayendo más niños, así que es algo realmente muy lindo.
Qué bueno. Oye, ¿tu hermano qué tal? ¿Dónde está?
Mi hermano está aquí conmigo, o sea, él tendría que haber ido a Irak. Yo llegué en noviembre y él tendría que ir a Irak, pero la visa se ha demorado y ahora, por último, escuché que el obispo dijo que había problemas con la visa, así que no sabemos cuándo se va a ir. Él tendría que irse a Irak en reemplazo mío.
Bueno, recordemos a nuestra audiencia, dirán, ¿y esta gente cómo se conoce tanto? Yo tuve la suerte de estar con Luis Montes en su casa, en Erbil, 2 veces. Una directamente en su residencia y otra tomando un café en ese barrio cristiano. Y al hermano de Luis tuve ocasión de conocerle en un búnker junto al aeropuerto de Bagdad, en la capital de Irak, con los soldados españoles. A partir de ahí ya, hasta el fin del mundo. Oye, Luis, ¿qué recuerdas de aquellos años del Daesh? ¿Cómo me podrías resumir lo que fue aquel infierno en Erbil?
Mira, para mí lo que a mí me ha marcado en ese sentido es ver, por una parte, el odio, ver la mano del diablo detrás de eso, porque es mucho odio, ¿no? Son barbaridades que no se pueden ni comentar. Son cosas terribles que uno ha tenido que ver que gente amiga ha sufrido. Y por otro lado, contrastando con ese odio, es el triunfo de Jesucristo. Es un contraste enorme, ¿no? O sea, es la guerra entre el mal y el bien. Eso es lo que uno ve muy patente cuando está en un lugar así donde están esas manifestaciones de violencia y odio como las que ha vivido Irak.
¿Cómo era la vida de los cristianos antes de llegar el Daesh y cómo fue la muerte de los cristianos con la llegada del Daesh?
Sí, hay que hacer una distinción, ¿no? Porque el Estado Islámico es un grupo terrorista, pero ha habido otros, hay otros y va a haber otros, ¿no? Allá la gente a veces dice, sí, nosotros, cuando el Estado Islámico no esté, va a venir otro Estado Islámico. Porque los cristianos están acostumbrados a sufrir violencia. Los primeros años después de la invasión había cantidad de atentados, estamos hablando de 20 atentados por día en el país, y sin embargo el ISIS todavía no existía o no estaba tan activo. Es decir, que los cristianos han sufrido muchísimo, muchísimo, mucha violencia, mucha persecución. Lo que ocurre es que antes, ahí en los pueblos de llanura del Nínive, había una relativa seguridad. Ellos vivían en pueblos, los que vivían allí, ¿no? Vivían en pueblos donde no había atentados, donde podían profesar su fe libremente, donde podían hacer procesiones. Era una cosa muy muy hermosa lo que ellos tenían allí. Era como un oasis dentro de Medio Oriente, porque el resto de los cristianos que vivían en ciudades grandes tenían que soportar la violencia. Cuando el ISIS les arrebata eso, es como que se produce un quiebre, ¿no? Como diciendo, ya está, ya no nos queda nada, y por eso es que tanto se alingó, ¿no? O sea, lugares que estaban intactos quedaron destruidos. Y si a eso le sumamos las actuales condiciones económicas por culpa de la corrupción del país, de los gobernantes, etcétera, tenemos que no ver perspectiva de futuro y no saben cuándo va a haber un nuevo ataque en el futuro. Ese es el problema que tiene ahora, la incertidumbre.
Precisamente, hablando del futuro, los cristianos han vuelto a sus casas, por ejemplo, en Karakosh. Nunca se me olvidará esa avenida interminable con esa cruz en mitad de la carretera. Y los que han vuelto, ¿qué futuro les queda?
Bien, los que han vuelto son los que han tenido esperanza, ¿no? El problema es que todos esos pueblos que se vaciaron de un día para el otro por el Daesh, ellos han visto ahora regresar más o menos la mitad de su gente. Lo cual es terrible, porque una ciudad de 60.000 habitantes como Karakosh, que de pronto se queda con 25.000, 30.000, es un daño enorme, no solamente la violencia expresa, sino el daño ese, es decir, tantas casas abandonadas, tan poca actividad económica, y muchos no vuelven porque no consiguen trabajo, porque eso hay que rehacer todo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que... O sea, los que han vuelto son los que sí tienen esperanzas, digamos, son los que apuestan porque la cosa se va a recomponer. El problema son los otros, los que se han ido. O sea, estamos hablando que los cristianos eran 1,5 millones hace 20 años, ahora son 200.000.
Claro.
Y muchos de los que no han vuelto a sus pueblos están en Bagdad esperando irse, y muchísimos están en el Líbano, en Turquía, en Jordania. O sea, el problema es ese éxodo. Es la pobreza con la cual quedan los cristianos, porque al ser tan pocos, incluso tienen menos protección que antes.
¿Cuándo vuelves y a dónde?
Bueno, mi misión acá en Egipto va a ser en teoría por 1 año y medio, entonces la idea sería volver cuando termine este plazo, digamos, o sea, quizás en diciembre de este año o mitad del año que viene. Y la idea es volver a Bagdad, ¿no? El padre Jorge y yo, los dos pertenecemos a la rama contemplativa de nuestra familia religiosa. Es decir, queremos ser monjes. Así que, apenas podamos, queremos fundar un monasterio de oración contemplativa allí en Bagdad o donde Dios nos ponga.
Luis Montes, amigo, nos veremos en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de Oriente Medio. Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Un abrazo para vos y saludos a todos.
Adiós, hermano. Chao, chao.
Adiós.
Esta noche, en La Linterna, estamos recorriendo los lugares que ya está visitando el Papa en su viaje a Irak. Queremos que sepas lo que se está encontrando y lo que se va a encontrar Francisco en estos días. En las últimas semanas, nuestro compañero José Manuel Izquierdo ha estado moviéndose por ese inmenso país. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hazme una foto. ¿Cómo está hoy Bagdad?
Bueno, lo de hoy ha sido bestial. La gente que haya estado en Bagdad, como tú, creo que no podríais imaginar un Bagdad sin coches, sin gente por la calle. Después el despliegue de fuerza, así yo no lo había visto en mi vida. O sea, ha sido como dejar la ciudad sola para el Papa. Solo había soldados, coches con soldados por todas las esquinas, hombres de chaqueta, que son inteligencia, con su walkie-talkie, pendientes en todo momento de quién entra, quién sale, de cualquier sitio, ya estuviera lejos o cerca de la iglesia. No sé, toquemos madera, pero es verdad que en mi opinión y con el contexto de estos meses, Bagdad era el sitio más peligroso, yo creo, de la visita. Uh-huh. Y parece que la seguridad ha sido un éxito hasta ahora, pero como digo, bueno, toquemos madera porque aquí nunca se sabe.
Claro. Oye, te escuché el otro día, José Manuel, desde Nayaf, hablando con chiitas, que es lo que vive en aquella zona sur del país, Diwaniya, Nayaf. ¿Qué se va a encontrar el Papa con ese líder chií, con el Sistani?
Bueno, pues yo creo que va a ser, es uno de los platos fuertes al final de la visita. Yo supongo que estará allí poco tiempo, estará 15 o 20 minutos, no se sabe todavía dónde se van a reunir, pero bueno, yo hablaba con un analista hace poco, de Nayaf, y me comentaba que lo más importante, digamos, que de esta visita va a ser la foto, ¿no? O sea, el simple hecho de la foto va a ser un mensaje. Es verdad que la gente allí estaba muy ilusionada porque estando en el barrio de allí de Sistani, sí, que está a unos metros de la mezquita de Ali, la gente allí lo tiene como un segundo dios, digamos, ¿no? Es brutal lo que sienten esta gente por Sistani. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que ya puede ser una reunión que ya solo con la foto va a mandar un mensaje importante.
Hemos hablado de Bagdad, hemos hablado del sur. Nos vamos al Valle del Nínive, al norte. ¿Han regresado muchos cristianos a Karakosh, por ejemplo?
A Karakosh, la situación obviamente no es como en 2017. Ha mejorado bastante. En Karakosh yo estuve hablando con el sacerdote, con Amer. Y bueno, es verdad que la ciudad está muy bien, o sea, la mayoría de las casas están reconstruidas, tienen servicios básicos. Hasta ahora han vuelto más o menos la mitad de las familias. Digamos que había antes unas 40.000, 50.000 antes de 2014 y ahora habrá algo más de 25.000. Pero, por ejemplo, hay un pueblecito al lado que se llama Karambles, que ahí, por ejemplo, sí se ve un poco el desastre, ¿no? Ahí está, sigue totalmente, parcialmente, digamos, destrozado, y los vecinos pues contaban que antes había unas 900 familias y ahora hay unas 300. Entonces, claro, bueno, muchas de esas encimas que han vuelto pues ahora viven pues a lo mejor de renta porque sus casas fueron destrozadas. Pero bueno, la vida, ya te digo, más o menos tienen una vida normal, solo que bueno, ha cambiado mucho porque muchas familias han ido, sus familiares han ido, a lo mejor han emigrado, y bueno, les ha cambiado un poco la vida. Pero es verdad que bueno, si tú estuviste en 2017, creo, por sí, ahí, la situación sí ha cambiado bastante, para bien, yo creo.
Y una otra cuestión, al acabar la guerra muchos cristianos me decían allí mismo, en Mosul, que ahora quedaba lo peor, porque la mentalidad del Daesh aún iba a persistir en mucha gente. ¿Es verdad? ¿Se respira esa mentalidad?
Sí, la mentalidad obviamente persiste. Aquí yo creo que se sabe mejor que en ningún sitio. Sin ir más lejos, el atentado del pasado 21 de enero en Bagdad, aquí en un mercado de ropa, fue brutal. Y bueno, fue un golpe duro de ISIS que llevaba, digamos, años sin hacer algo de ese calibre en Irak. Prácticamente desde que se oficializó la derrota del grupo en 2017. Entonces, este golpe fue una forma de decir, oye, que seguimos aquí, ¿no? Y bueno, también los terroristas, digamos, que no se han derrotado. O sea, ellos siguen escondidos en zonas desérticas, en las montañas, donde siguen lanzando, digamos, ataques, sobre todo dirigidos a las milicias. A mí, por ejemplo, la señora Rasul, que era jefa de la oficina de migración de Erbil, me comentaba algo muy interesante sobre los campos de desplazados internos en Mosul y en Erbil, en algunos que estuve, porque había una cantidad de niños muy grande, y en este aspecto de la ideología que comentas, a ella sobre todo le preocupaba, porque bueno, al final los niños han nacido, hay muchos de estos niños que han nacido bajo el califato, han visto barbaridades, han visto destrucción, y ahora pues están en un campo de desplazados, viviendo miseria y sin prácticamente derechos. Entonces ella me decía que esto era, digamos, un caldo de cultivo perfecto para la formación de estos futuros radicales, esta futura ideología de la que hablo, y crear odio entre estos chicos. Entonces, bueno, quizás ahora se está a tiempo, cuando tienen 9, 10, 11 años, se puede atajar el problema, pero si siguen así en este plan, que no hay ayuda, que no hay nada, y bueno, cumplen 17, 18, esos niños, según me comentaba, pues bueno, están completamente perdidos.
Y tiene toda la razón, yo también lo vi. Oye, hablando de niños, déjame que te haga una pregunta personal, José Manuel. ¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Sevilla.
De Sevilla. Es que en la iglesia de San Josef, en el barrio cristiano de Erbil, recuerdo como un niño no me sabía situar dónde estaba España, pero sí me supo situar dónde estaba Al-Ándalus. ¿Te ha pasado a ti eso por allí, por Irak?
Bueno, sí, me ha pasado mucho en Irak y en la mayoría de los sitios de Oriente Medio y del norte de África. O sea, ellos sí conocen, por supuesto, conocen Al-Ándalus. O sea, Al-Ándalus y el Barcelona y el Madrid lo conocen perfectamente.
Es verdad, tío, me consta completamente. Eso me ha pasado a mí también. José Manuel Izquierdo, compañero, cuídate, amigo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, cuídate. Chao. Te hemos contado la importancia del viaje del Papa a Irak desde las calles del país. Durante todo el fin de semana, tanto en COPE como en 13, te vamos a trasladar el minuto a minuto de este viaje que quedará para la historia.